Las chicas de Tesla, así se llama esta canción, doctor. Bueno, prueban teorías en sillas eléctricas y dínamos. Vestidas para matar, me están matando, pero solo el cielo conoce su receta. Hoy día vamos a conversar de Sokimich y de todo lo que tiene que ver con el mercado eléctrico en el mundo, el litio y cómo está inserta Sokimich en este negocio. Tenemos la visita de Felipe Smith, gerente de inteligencia y desarrollo del área de litio en SQM. ¿Qué más quiere, doctor?
Mande sus preguntas al más 569-6162-3701.
Buenos días, ¿cómo
buenos
está?
Buenos días, súper bien. Oye, sí, yo le voy a preguntar los volúmenes. ¿Cómo ha sido el aumento real de los volúmenes? Porque hay como una percepción de que esta cuestión es un boom. Y el boom hay que verlo realmente en los camiones, en las toneladas, en lo que se está entregando. Porque, por ejemplo, bueno, acá en la última página del financiero está Elon Musk en primer plano.
Sí.
Con sus Tesla que pierden y pierden plata.
Está enojado en la prensa.
Está enojado. Mucho proyecto, mucha cosa, mucho gasto. Y yo, la verdad, en este último viaje, no sé si te pasó a ti, yo no vi ningún Tesla tampoco. Ni uno.
Sí, sí,
y anduve harto en auto. Parece que son de la costa
oeste. Es que si no hay para entregar. O sea, el problema es que no hay para entregar. Si no es que no estén están vendidos. ¿Te acuerdas cuando tú...?
Pero ¿por qué no los ves en la calle?
Porque no hay, po. Si tú comprabas autos en Chile hace una época. No sé si hoy día si uno se ha comprado un auto nuevo y te decían, no, no hay.
Rombo 80.
Llegan en 6 meses más. El problema de Tesla que tiene, ponte tú, 400.000 autos vendidos y ha producido 20.000. Porque el auto es muy complicado de producir. Las piezas son muy difíciles de ensamblar. Entonces, producto de eso...
¿Y es caro el auto?
El auto sí es caro. Es caro, pero no es tan recaro. El más barato es el modelo 3, que no sé cuánto puede valer. $80.000, algo así, lo podríamos buscar. El más barato de la serie, pero corre más rápido que un... O sea, sale de 0 a 100 más rápido que ningún auto tradicional. Así que ese problema
pero
que tiene.
Yo no creo que.
Entonces ahora está con una onda del tipo fake news. Mandó unos tweets ayer, lo estuve leyendo, contra los medios de comunicación, porque está enojado, porque tiene mala prensa. Y dijo que él, que Trump había salido, lo empezaron a comparar con Trump, que Trump había salido justamente porque los medios no tenían ninguna credibilidad. Y que él iba a hacer un sitio, iba a poner un sitio al aire, donde la gente iba a poder ponerle nota a la credibilidad de los medios de comunicación y los periodistas en particular. ¿Tú dónde calificarías?
No, yo no soy periodista de partida.
¿Pero en qué lo no te pondría?
El periodismo tiene un problema.
Tiene un problema de sentido.
No, y tiene un problema de buscar, que lo vemos muchas veces, la cuña y esa cosa que quizás no es lo relevante, pero es lo que enseñan. Y la verdad que no tengo solución a eso, pero me extraña porque él ha tenido muy buena prensa. O sea, Tesla siempre ha tenido buena prensa. Él lanzó su tren entre, creo que era Washington y Nueva York, muy buena prensa.
San Francisco a Los Ángeles.
No, pero también al otro lado. Después lo de ¿cómo se llama? Viajes espaciales.
Sí.
Sí, y él es calificado de genio en todos lados. Entonces ahora que se venga a enojar
porque le está yendo mal, po.
Va por mal camino.
Está con problemas. Si la compañía estaba mirando el precio de la acción, ha caído cualquier cantidad desde el peak, que llegó a $350 más o menos, en $357 en febrero, y ahora está $279. Entonces tiene una caída que no deja de ser después de haber pasado por niveles de 250. O sea, se cayó casi $100 en poco tiempo, y eso lo tiene complicado. Oye, entre paréntesis, ¿cómo están los mercados, doctor? Porque no me hace una
rojo pasada. Rojo, el DAX alemán 0.36% abajo, igual que el índice inglés. El CAC 40 de Francia cayendo levemente, está plano.
Ya.
El Eurostock 50, 0.18% abajo. Italia.
Italia, que tiene nuevo.
País de origen, supuestamente.
Tiene nuevo gobierno.
Ah, de, sí, un gobierno populista. Así le dicen ahora a los gobiernos de... Es de derecha, ¿no?
No, es una mezcla entre tipo...
Extrema derecha, anti-euro.
Extrema derecha y otros anti-euro tipo anarquista, medios de izquierda, no sé qué son.
¿Sabes lo que me estuve preguntando?
Cinco estrellas.
Que para después, pero ¿por qué hay tanta inmigración italiana? En ¿dónde? General. ¿Por qué los italianos se han ido para tantas partes?
Porque eran pobres, po.
Argentina, por ejemplo.
Sobre todo los de donde en, no, yo
a,
no
a
soy.
Estados Unidos. ¿Ah?
De donde yo no soy, que el sur de Italia... había mucha pobreza y Argentina se produjo una inmigración muy grande, pero Argentina muy rico, pues Argentina, cada vez que tenemos una Argentina, sí, éramos la quinta potencia del mundo.
El granero del mundo.
Y se fueron para allá, entonces llegó mucha gente a Estados Unidos, a Argentina. Ya, entonces Italia cae.
Italia cae, el euro se aprecia, ¿ya? 0,29%, o sea, está a 1,173. Las criptomonedas estaban haciéndose pedazo.
¿Ya? ¿Cuánto están?
Te digo inmediatamente.
6% abajo.
No tanto, no en tanto. Realidad. 5% abajo. No, no tanto. 7.506, la Bitcoin.
Era un día cualquiera.
¿La que te gustaba a ti cuál era? ¿XRP?
Sí.
0.54, muy estable.
Es que lo que pasa 0.61. Es que eso no es una criptomoneda que es media anecdótica. Sí, está bien.
El Ethereum cayendo un 6.5%, no tanto.
No tanto.
La Bitcoin Cash cayendo un 5%. Las materias primas, el petróleo WTI cayendo un 1.59%, 70.7 dólares, y el cobre 0.41%. El dólar, que siempre es un misterio,
6.21.
Sí.
Increíble, ¿eh? Se fue a las pailas. ¿Cómo cayó el dólar en pocos días?
Ha estado bueno para
la timba. ¿Cuándo vaya a pagar la cuenta del...
¿De la tarjeta de crédito? O sea, es que nunca la pago y se me pasa a peso. Y esa traspasada a peso realmente... Es un
spread gigante, asqueroso.
Un muy mal negocio.
Oye, tengo datos de Tesla acá, un auditor. Mucho en la costa oeste, en California, bueno, Washington bastante.
Sí.
El modelo
no,
S.
No, Washington yo no vi.
El modelo S, cuatro puertas, hatchback, entre 74 y 135 mil dólares. Dependiendo de los kilowatts.
Ya. Yeah.
Esos son los precios que tienen los Tesla. Efectivamente, yo con 80 mil dólares.
Te compras un superauto.
Sí, no, te compras un tremendo auto normal. Sí, sí, esa es la. Ahora hay subsidios también involucrados en eso. Bueno, lo que no vamos a poder hablar nada con el Felipe Smith de Gerente de Inteligencia y Desarrollo del Litio es de los temas de los chinos.
No.
Porque es un tema de los accionistas.
Corporativo. Vamos a hablar de litio.
Vamos a hablar de litio.
Así que para concentrar la cosa ahí. Oye, pero al final ahí está la esencia de lo que puede pasar con los chinos o lo que no puede pasar. Ahora, para terminar el tema Tesla, yo creo que Tesla está medio fregado. Va a tener que vender la tecnología y los que van a ganar la batalla de los autos van a hacerlo.
Compren Tesla.
Las marcas. Las marcas tradicionales.
Tesla creo que estaba subiendo el pre-market. Salió una noticia que el doctor se fue corto. Y Tesla sube. Oye, hablando de los chinos, las bicicletas que andan dando vuelta por Santiago.
¿Cuáles de todas?
Las Mobike, po. Las Mobike, las bicicletas chinas que acaban de llegar
y todo. Esas que se dejan como en cualquier lado, sí, las como hippie.
Que se dejan en cualquier lado. Que tienen. Están generando ciertos problemas a compañías como Uber, porque al final para tomarte un viaje cortito uno prefiere irse en bicicleta, entonces los viajes cortos. Y esto te solamente voy a hacer el punto para demostrarte la velocidad de la revolución en el mundo, porque es una revolución en la ciudad. ¿Estáis de acuerdo, no?
Total.
¿Sabes cuándo levantó la primera ronda de financiamiento MOEC? Es que una cosa que no se puede creer. El 30 de octubre de 2015.
¿Ya?
Levantó 3
millones. ¿China?
Sí, 3 millones de dólares.
¿Y ahora vale?
El agosto 19 de 2016, o sea, un poquito menos de un año después, levantó 10 millones de dólares. Después levantó, acá te lo esconden, ¿eh? Levantó plata 15 días después, el 30 de agosto de 2016. Un mes después, en septiembre de 2016, levantó 100 millones de dólares. En enero del 2017, levantó 200 millones de dólares. Después levantó plata de nuevo en enero, después el 20 de febrero, después el 15 de junio, de 2017 levantó 600 millones de dólares.
600. De 3 a 600.
Levantó en poquito más de un año.
¿Y cuánto vende?
Espérate. Y se vendió en abril de este año en 2.7 billones.
2.700 millones.
Partió levantando plata el 30 de octubre de 2015, seguramente con 4 bicicletas piñufla en Beijing. Y en abril de 2017 se venden casi 3.000 millones de dólares con bicicleta en Santiago de Chile.
Y será buen negocio, ¿no?
Parece que sí, porque si lo vendieron en 3 billones. Es una...
Es que a veces yo no creo tanto en estas cuestiones. Perdóname, pero... Es como Napster.
No.
Siempre me recuerdo de Napster.
¿Sabes por qué? Porque eso es un tragamonedas con ruedas. Si yo cada vez que agarro una bicicleta, le pago. Maravilloso, ¿no? Millones de tragamonedas puestos en todas las ciudades del mundo que te llegan a tu, imagínate, a tu cuenta corriente.
Sí, pero el bonito, tema, ¿no? ¿Cuánto...?
Bueno, sí, pues, entiéndeme, como dice tu socio, entiéndeme, o sea, olvídate, por un segundo. La cosa es que estos gallos partieron el 30 de octubre de 2015, sí, o sea, bueno, antes de ayer, porque el 30 de octubre de 2015, seguramente yo te digo, esto no, hicimos el 30 de octubre de 2015...
Sí, yo sé perfectamente lo que pasó el 30 de octubre del 2015.
¿Tú sabes lo que pasó?
Sí, como antes de ayer.
Antes de ayer. Y los gallos partieron levantando 3 millones de dólares en China y ahora vendieron por 3 mil millones en abril de 2018.
¡Qué rabia!
Y revolucionaron el mundo, porque es una revolución urbana eso. Mm. Entonces, la velocidad de los cambios, bueno, es una inspiración para efectos de lo que vamos a
hablar. Hablando de cambio, este cambio que viene es una lata, pero importante.
Que el cambio tributario.
Sí.
Ya, vamos a hablar del tema tributario antes de ir a hablar con Felipe Smith. Claudio Busto, abogado de Bustos Tax Illegal, uno de los más connotados especialistas en temas tributarios en Chile. Es urgente una reforma a la reforma de nuestro punto de vista, Claudio, y no sé si se está avanzando con esto.
Hola, buenos días. ¿Qué
buenos
tal?
Días.
Muchas gracias por la llamada. Mira, yo creo que se está avanzando bien, quizás más lento de lo esperado en principio, pero a mí me parece bien la forma como se está abordando. Creo que es mejor darle tiempo a una buena discusión en materia tributaria, y creo que en eso el ministro Larraín está por el camino correcto, digamos. Creo que lo mejor que se puede hacer es evitar el error de la reforma anterior, que fue hecha de manera muy rápida, a puerta cerrada, y en este caso, al parecer, lo que se pretende es generar una discusión con más tiempo, con más preparación de parte del gobierno en los argumentos y en las propuestas que va a utilizar para elaborar la reforma, de tal manera que la discusión con la oposición pueda ser bastante más productiva y aterrizada. Yo creo que eso es positivo.
Ahora, hay varias maneras de convencer a la gente. Una es con argumentos y con teoremas, y otro con la realidad del desastre hecho carne, como ocurrió con la reforma tributaria esta. ¿Tiene alguna evaluación? Me parece, ¿eh? ¿Cuál es la evaluación de la operación renta hasta el momento?
Mira, yo creo que el principal problema que se enfrenta hoy día, y en eso también la evaluación del ministro es acertada, es la elevada complejidad del sistema que tenemos, ¿eh? Y eso pasa, te diría yo, por una parte, por la reforma tributaria aprobada en el gobierno anterior, pero también pasa, por otro lado, en la gran cantidad de exigencias administrativas que han surgido de parte de el Servicio de Impuestos Internos hacia los contribuyentes.
La cantidad de declaraciones juradas, una cosa para
la cantidad de declaraciones juradas es realmente excesiva e innecesaria. O sea, tenemos más de 70 declaraciones juradas a lo largo del año que parten presentándose en febrero, en marzo, en junio, la declaración renta entre medio en abril, después en septiembre de nuevo, en noviembre, o sea,
son difíciles de llenar, además.
Que una empresa mediana, grande, que tiene que presentar gran parte de estas declaraciones juradas, al final no se puede ocupar prácticamente de su negocio porque está todo el año pensando en la declaración que tiene que preparar para el mes siguiente. Entonces es un despropósito, es una locura. Y además, el propio Servicio de Impuestos Internos no tiene la capacidad para procesar, para revisar la información de esas declaraciones juradas en forma oportuna. Eso es algo que nosotros, los asesores, lo estamos viendo en el día a día, que el Servicio de Impuestos Internos cada día se enlentece más en todos sus procesos, incluso en aquellos procesos que son a favor de ellos, procesos fiscalizatorios, se enlentece demasiado, precisamente debido a la gran cantidad de información que les está llegando y que no son capaces de procesar y analizar debidamente.
Mm. Y además te agrego un tema, porque yo lo vi con mis propios ojos, una persona que estaba llenando declaraciones juradas, por ejemplo, de dividendo, no había repartido dividendo y tenía que poner... Monto el dividendo, cero. Fecha el dividendo, 31. Tenía que irlo llenando a mano. O sea, ni siquiera estaba pensado como una cosa amistosa, decir, no repartimos dividendo, sino que había que llenar la planilla completa, como pensando que habían habido dividendo. Eso multiplícalo por 70. Así y todo es. El año, y es una cosa que realmente es imbancable en este país. Entonces hay que abordarlo urgentemente.
Absolutamente. Yo creo que lo que se ha pretendido, ¿no es cierto?, es una cosa un poco irreal, sobre todo para nuestro país, para la realidad de nuestro país en vías de crecimiento. Se ha pretendido que el Servicio de Impuestos Internos esté prácticamente en línea, en forma permanente, con el negocio de todas las empresas. O sea, y eso ya en alguna medida sucede, porque tienes que pensar que hoy día todas las empresas facturan electrónicamente, por lo tanto el Servicio de Impuestos Internos tiene acceso a las facturas, a las ventas de los contribuyentes. Están los libros electrónicos de compra, claro, y venta en línea en la base de datos del Servicio de Impuestos Internos. Si a eso tú le sumas toda esta cantidad de declaraciones juradas, la verdad es que a mí me parece que estamos sobrecargando administrativamente el aparato estatal y al mismo tiempo le estamos imponiendo a los contribuyentes una carga que es absolutamente desmedida.
Oye, Claudio, si hubiese que definir tres puntos de lo que va a hacer el gobierno con esta reforma de la reforma de la reforma, ¿cuáles serían los más relevantes?
Mira, desde mi punto de vista, porque todavía no se sabe exactamente qué van a proponer, hay algunas cosas que se saben, pero otras quedan obviamente en la duda, ¿no es cierto? Pero a mi juicio hay algo que hay un cambio que es más o menos, que está acordado ya más o menos transversalmente y que va a ayudar también a simplificar el sistema y que es volver al sistema 100% integrado de impuestos. En el mundo los sistemas de impuestos a la renta son o desintegrados o integrados. ¿Ah? Esto de parcialmente integrado es una rareza que no existe a nivel mundial en forma regular. ¿Ah? Es cierto también que el sistema integrado que nosotros teníamos también es único en el mundo. Es un sistema que no es la regla general, pero para nosotros establecer hoy día un sistema desintegrado como lo tienen el resto de los países implicaría una reforma todavía mayor que en este minuto, dada la circunstancia, dada nuestra situación, no es recomendable. Lo más recomendable y lo más práctico, lo más fácil es volver al sistema 100% integrado que teníamos, que todo el mundo conocía y que va a hacer que la tributación sea mucho más fluida y que la tasa de tributación final sea la real, sea una tasa realista. Pensar hoy día bajo el sistema parcialmente integrado en un 44,45% de tributación final es absolutamente irreal y esa tasa finalmente no se llega a pagar, no se cumple, porque los contribuyentes hacen lo posible y lo imposible para no llegar a pagar esa tasa final de impuestos, no retirar utilidades. Por lo tanto, es nuevamente un despropósito. Hay que tener un sistema que sea realista, que esté acorde a nuestra realidad de país en vías de desarrollo. Por lo tanto, yo creo que esa es una modificación que seguramente viene y en la que debiéramos estar todos de acuerdo, o la gran mayoría de acuerdo. Un segundo punto, creo yo, que puede estar más en duda es el tema de la baja del impuesto de primera categoría a la empresa. El gobierno ha dicho que podría reducirse de un 27 a un 25%. Me parecería genial que así fuera. La verdad que creo que ahí va a estar fuerte la discusión desde el punto de vista político. Y tampoco me parece que sea tan relevante. ¿Ah? No creo que sea el punto más relevante de la reforma. Creo que lo importante es simplificar el sistema. Y un tercer punto, creo yo, súper importante es el tema de seguir contribuyendo con la tributación de las pymes, con la flexibilización de los sistemas tributarios para las pymes. Las pymes son empresas que en muchos casos no tienen la posibilidad de contratar asesores o especialistas tributarios, por lo tanto no pueden complicarse. Hay hoy día un régimen que es el 14-TER, pero que creo yo que es un régimen que debe todavía flexibilizarse más, reduciendo el límite de ingresos para poder acogerse. Hoy día son 50.000 50.000 UF máximo, estaba hablando de 1.300 millones de pesos. Creo que podría extenderse un poquito más ese límite para que las empresas puedan, un mayor número de empresas pueda acogerse al sistema, y permitiendo además que esas empresas, al menos las empresas que califican como PYME, paguen sí una tasa de primera categoría más baja, o una tasa de primera categoría que sea progresiva, pero que no sea la misma tasa de impuesto de primera categoría que paga, ¿no es cierto?, la gran mega empresa. O sea, ahí hay una desproporción tremenda, ¿no es cierto? Si uno dice que el 27% de impuestos lo tiene que pagar desde la empresa gigante más grande, ¿no es cierto?, hasta la PYME. Creo que la PYME en eso merece un estatuto y un régimen tributario especial y más flexible.
Perfecto. Claudio Busto, entonces, con su visión de dónde debería apretar las teclas el gobierno y también los parlamentarios para solucionar nuestro autoinfligido entuerto tributario. Muchísimas gracias, Claudio.
Muchas gracias a usted, encantado.
Claudio Bustos, abogado socio de Bustos Tax Legal. Fíjate que yo el tema de
Claudio Bustos.
Sí, obvio. ¿Ah? Sí, es muy bueno. Me quedan dudas esa cuestión del tema de las pymes, tasas progresivas, porque al final se imponen diseconomías de escala. O sea, en el fondo te conviene ser chico. Y las empresas que crecen y les va bien tienen que empezar a pagar cada vez más impuestos. Cosa que es un contrasentido, porque uno quiere que a las empresas les vaya bien, no que queden chicas para siempre. Es un incentivo a ser chico.
O al multirruto, cosas así,
efectivamente. Claro que después las pillan y salen. Ahora pillan todo.
¿Has visto a alguien pidiendo factura en supermercado?
Todavía preguntan. Y ¿sí? Imagínate, alguien dice sí. Factura. Oye, ¿ah? ¿Qué es peor? ¿Decir quiere donar al hogar no sé qué? No, o decir, ¿quiere factura? Sí, la caja del supermercado. Yo creo que te miran igual de mal. ¿Ah? Oye, $35.000 vale el Tesla 3.
Ah, barato.
Sí, por ahí sí. O sea, pero no hay.
Eso es raro.
¿Qué?
Que no haya. Pues si es fábrica, o sea...
Aquí nos puede contar Felipe. Sí. Pero claro, lo que pasa es que tú también sabrás de Tesla. Vamos a preguntarle. Oye, doctor, Independencia, es la mejor jefe de Chile para estar expuesto a activos inmobiliarios. Usted simplemente lo que tiene que hacer, en lugar de andar comprando activos físicos, compra la cuota del fondo de inversión y la incorpora en su cartera. Tiene beneficios tributarios también eso, porque las cuotas de fondo de inversión, las ganancias de capital, no los dividendos, no pagan impuestos, tal como lo hacen las acciones que se transan en bolsa. Así que les pasamos...
Yo creo que se viene un boom ahí, ¿eh?
¿El fondo de inversión?
Sí, en Entel están contentos porque desde ahora sus planes tienen más gigas y minutos. Cámbiate al plan de 14.990 con 18 gigabytes y 700 minutos y obtén gigas ilimitados en redes sociales y música. Más información y condiciones en entel.cl. Creíble la palabra giga que antes no existía, ahora la decimos cada rato.
Oye, cuando salió Oscar Landarreche, el Hablemos en Off, nos fue a saludar y nos dijo, ¿cómo están los Brooks Brothers?
Sí.
Pues estamos muy identificados. ¿Cuántos años llevamos ya con Brooks Brothers? ¿10?
Debería pegarse una pasadita por Brooks Brothers, Oscar.
Sí, es verdad. Y nosotros también, porque tú cada vez que renovás el auspicio decís que tenemos ropa Brooks Brothers, nunca llega nada. El señor director se los lleva a todos, porque siempre anda de pie a cabeza Brooks Brothers.
El señor director tuvo que renovar el closet.
Porque está muy flaco.
Sí.
Yo
sí.
No apostaría por mucho tiempo.
Se ve mejor, ¿eh? Deberían sacar, cambiar la foto de.
El señor director, que no vote nada, te digo.
No, el rebote que se viene. Es fuerte. Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento en Magro para que el futuro solo te preocupes de disfrutar, porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria, que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Almagro, vivir superior.
Y fundada en 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, que está presente en todas las transacciones inmobiliarias de este país importante, está CBRE metido. Así que converse con ellos si quiere hacer una transacción inmobiliaria o también cambiar su empresa de lugar físico. CBRE, primero en el mercado.
Oye, esto de BCI Open Sky es mucho mejor en realidad que tener el amarre con una sola...
Que nunca lo ha podido usar.
Línea aérea. Y tiene el poder de elegir un viaje perfecto. Fantástico. Yo te digo que no hay viaje perfecto en realidad, pero...
No, por parte de lo que me contaron afuera tuyo, tuviste varios incidentes. Sí.
Acumula pesos en cada compra y canjéalos en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y Rentacar.
Bueno, entonces, tal como lo anunciamos, vamos a conversar con Felipe Smith, gerente de inteligencia y desarrollo del área de litio en SQM. Tú cuando entraste a trabajar en el área de litio, no sé si era tan importante como hoy día en SQM, probablemente no, porque desde pasar a ser, según recuerdo, no es que usted haya mirado los números, un negocio relativamente chico en SQM, y más bien un derivado de la producción más importante, que era el tema del potasio y el... ¿cuál es el otro? El yodo. Pasó a ser hoy día la niña linda del mercado, en parte por todos estos desarrollos de auto eléctrico, de batería, etcétera. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Es así? ¿Cuándo entraste a trabajar en el área del litio?
Bueno, yo entré a Soque hace 21 años.
Perfecto. ¿Qué tan importante era el litio en esa época?
Yo entré cuando empezamos básicamente a vender litio recién.
Ok, como una cosa así, tipo, a ver, está saliendo esto, vamos probando.
Era, claro, en ese momento, por ejemplo, no había demanda para baterías secundarias, que son las baterías recargables, ¿ya? Se empezaba a hablar un poco del tema, porque, no sé si te acuerdas, en los 90, hacia fines de los 90, empezó el tema de los celulares a entrar masivamente, pero hasta ese momento la tecnología que dominaba era sin litio.
¿Era níquel cadmio?
Níquel cadmio, después vino níquel metal hidruro.
Perfecto.
Y el tema del litio empieza a hacerse más importante cuando los mismos teléfonos necesitaban más capacidad.
Okay. Y de repente dicen, aparte, el litio sirve para esto, o desde el primer minuto cuando tú entraste a la compañía.
O sea, ya en esa época y hacia finales de los 90, principios del 2000, nosotros ya estábamos en contacto con clientes, especialmente en Asia. Japón fue el primero que empezó con el tema. Y nos decían, oye, esta cuestión se puede venir fuerte por el tema de baterías en dispositivos portátiles, ¿ya? Que eran los teléfonos. Después empezaron a hablar de que esto se podía extender a tablets, a computadores y después en herramientas. Todo eso implicaba que requerías más capacidad, y una de las características del ion litio es que pues tienes mayor densidad energética y tenés más capacidad en el mismo volumen.
Ok, o sea, puede acumular más energía y por más tiempo que la tecnología de níquel cadmio con el litio.
De hecho, así como dato, del año 2000 vendíamos cero para batería. El año 2007 la demanda mundial de batería era 23%. El 2017 ya es 56%. Y nosotros pensamos que hacia el año 2027, o sea, en 10 años más, la demanda de batería se va a multiplicar 6 veces. La demanda total de litio, incluyendo baterías. Sí. La demanda total de litio, incluyendo todos los usos, nosotros pensamos que se va a ir más o menos duplicando cada 5 años. Y si miras hacia atrás, en los últimos 20 años, se iba duplicando cada 10 años. Entonces, claramente se está acelerando el crecimiento. Partió con el tema de los dispositivos portátiles, pero hoy día está entrando el tema de autos y también de almacenamiento de energía para sistemas de apoyo a energía renovable y peak shaving en distribución.
Felipe, una pregunta, aparte, tengo miles de preguntas, pero para ponernos en contexto. ¿Cuánto es el mercado del litio en plata, en toneladas, y qué participación tiene Soki ahí o Chile en general?
Ya. El 2017 nosotros estimamos que el mercado fueron 212.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. Esa es la unidad con que en general en la industria se mide mercado, oferta y todo, ¿ah? Porque el carbonato de litio es como el químico inicial con el cual produces todos los otros derivados, ¿ya? Nosotros el 2017 tuvimos un market share de 23% como SQM, y Chile en total alrededor del 32%.
Ok. O sea, ¿eso en plata cuánto es más o menos todas esas toneladas?
Mira, podía hacer un cálculo hoy día, más o menos los precios del carbonato de litio deben andar del orden de 16 a 18 dólares. Habría que multiplicar eso por los 257 que pensamos para este año. Pues 212 fue el 2017. Para este año 2018 estamos 257, 260, multiplicarlo por 16. Ahí sacáis el número.
Ya. Yeah. O sea, no es tanta plata por ahora.
No, y a veces es bueno comparar con, por ejemplo, el cobre. No sé, Creo que Chile, en total, las exportaciones de cobre el año pasado fueron como 34 mil millones de dólares. Nosotros hemos hecho simulaciones de cómo va a crecer la demanda y en 5 años más va a haber 475 mil toneladas de demanda, eso estimamos. Si multiplicáis eso por 15, son órdenes de magnitud más chico que lo que exportó solo Chile en cobre el año pasado.
Claro.
Entonces, igual es un mercado que en relación al cobre en este caso es más chico.
Ya, pero si tengo 30% de participación de mercado en esa misma idea, ¿significa que voy a exportar un décimo más o menos de lo que se exporta en cobre en Chile? Si tú dices, si hice bien los números, no sé si me perdí, pero va a ser un mercado súper relevante de todas maneras.
O sea, sí.
475 mil.
No deja de ser, obviamente. Sí. Ya. Cuando llega a esas 475 mil toneladas, la participación que tenga Chile de eso, debiera ser
un
negocio potente. Interesante igual para el país, obvio.
Perfecto. Oye, ahora déjame preguntarle en esa misma línea. Lo interesante sí que SQM es muy competitivo en la producción de litio en relación a los competidores, porque tiene bajos costos de producción. Y eso significa que la participación de el litio en el negocio de Sokimich, no tanto en los volúmenes en la primera línea, sino también en la última línea, ha crecido en forma más que súper importante, ¿no?, en los últimos años.
Sí. Sí, volviendo a tu pregunta al principio, claro, cuando yo entré, el litio por muchos años se mantenía como alrededor de 10% de nuestro ingreso. Y es recientemente que ya agarró más protagonismo y está en el alrededor del 30%. Y dado la situación coyuntural de precios que estamos hoy día, obviamente también el margen del negocio ha estado mejor que lo que ha sido histórico.
¿Cuál es el margen?
Esa información no la puedo dar, pero yeah, te puedo dar que en porcentaje más o menos es, este año estamos estimando que deberían dar del orden del 55-60%.
Okay.
Del margen total.
Oye, a diferencia, una duda también técnica, a diferencia del mercado del petróleo, que andan todos mirando así en no sé, debajo del mar, por todos lados, se descubren pozos de petróleo y todavía no está todo identificado el petróleo que hay en la tierra, digamos.
Sí.
En el caso del litio, se ve como más, o sea, mi intuición es que como que está más identificado claramente dónde está el litio. O sea, no van a encontrar litio en el fondo del mar o pozos que no se conocen. O sea, es como más, está como más expuesto, ¿no?
Mira, hay litio en todas partes, ¿eh? De hecho, no solo hay harto litio, sino que es abundante en la tierra, sino que también está distribuido en todas partes del mundo, ¿eh? En forma de mineral, en forma de salmueras, como las tenemos en Chile, y también en el agua de mar. En el agua de mar hay ppm de litio, pero en algún momento, a fines de los 90, hubo una empresa que logró obtener carbonato de litio desde el mar. O sea, es factible técnicamente, el problema son los costos. Pero si llegaran a darse precios que justifiquen ese costo, se podría también.
Y otra pregunta, ¿el litio es reciclable? O sea, si se termina, no sé, yo boto este teléfono, ¿se saca el litio y se puede...?
Hoy día se puede sacar, técnicamente se puede, pero hoy día no se justifica económicamente, sobre todo las baterías chicas. Pero nosotros, la información que tenemos es que cuando empieza a entrar masivamente el tema autos, la batería de un auto te dura entre 8 y 10 años. Eso es lo que dicen la industria, los automotrices. Esa batería muy probablemente va a ser reciclada primero, probablemente para encontrar un uso secundario. O sea, se va a sacar del auto y se va a usar en otra aplicación que podría ser almacenamiento de energía de una planta solar, por ejemplo. Pero después también va a ser factible recuperar todos los elementos que se utilizaron para fabricar esa batería, entre ellos el litio. O sea, técnicamente ya se puede. Cuando las baterías sean grandes, como van a ser las de los autos, de todas maneras. O sea, nosotros cuando proyectamos oferta, ya estamos considerando que va a haber reciclaje de litio. Así que va a ser otra fuente de litio. Así como en el yodo, por ejemplo, hoy día hay un reciclaje, en el litio también lo va a haber.
Estamos hablando con Felipe Smith, gerente de inteligencia y desarrollo del área de litio de SQM. Ahora, tú comentabas, y siempre uno hace memoria hacia atrás, cuando ustedes partieron en este tema, se veía que el futuro venía por el lado de los celulares, de las baterías recargables. ¿Dónde está el futuro ahora? ¿Y qué se está hablando que no sea lo obvio que uno puede leer en cualquier parte? Porque me imagino que tú vas a todas las conferencias, estás en contacto con la industria. con los compradores y también con los desarrolladores de tecnología. ¿Qué podemos esperar en la industria del litio y por qué se justifica se va a duplicar la demanda cada 5 años, como comentaste sí. tú?
Mira, yo creo que el principal tema son los autos eléctricos. Ese va a ser el impulsor del crecimiento por varias razones. Una, porque hay un tema de que los mismos gobiernos están comprometiéndose a electrificar su red de transporte y están poniendo ciertas metas para tener solo autos eléctricos a partir de tal año. Hay varios países que han anunciado cosas así. Entonces tienes eso por un lado. Por otro lado, las automotrices se han tomado el tema muy en serio también. Hoy día las grandes automotrices están todas con, digamos, planes para introducir autos eléctricos en los próximos 5 o 10 años de manera importante. Y el otro tema es que el costo de los autos eléctricos hoy día es muy caro, pero en la medida que vaya aumentando la escala y, digamos, la eficiencia, el costo de las baterías va a ir bajando. Se dice que cuando el costo de la batería llegue por debajo de $100 por kilowatt hora, ese va a ser como lo que va a gatillar un crecimiento mucho más rápido de los autos eléctricos. Hoy día, si tú comparas un auto de combustión interna con el auto eléctrico, el eléctrico te cuesta por lo menos 30% más. Entonces, el usuario normal todavía no se atreve a invertir un poco más, ¿eh? Pero eso va a cambiar. Entonces, yo creo que ese es el principal. Ahora, igual, nosotros estamos siguiendo toda la industria, no solo las baterías, que es el que se lleva todas las luces hoy día, esa es la aplicación más importante, pero hay desarrollos interesantes en otras aplicaciones que también estamos siguiendo y que van a contribuir a que la demanda de litio crezca, ¿eh? No en esa magnitud, pero igual. Por ejemplo, hay vidrios, estos vidrios de alta resistencia a golpes que utilizan los smartphones, por ejemplo, se espera que eventualmente se empiece a utilizar litio como ingrediente para esos vidrios y que en el futuro incluso parabrisas de auto lleven litio. Entonces, hoy día todavía no se dimensiona cuánto puede ser, pero imagínate si todos los autos en el futuro tuvieran el parabrisas con litio.
¿Y qué ventaja tiene respecto a un parabrisas normal?
Te da más resistencia al golpe. Eso básicamente.
Oye, el litio te da más durísimo. El tema de eólico, solar, acumulación de energía, sí. También es importante, ¿no?
Hoy día no es tan importante porque en el tema de generación de energía, el almacenamiento que tú puedes tener ahí no tiene restricción de espacio o volumen. Entonces hay otras tecnologías que compiten con el litio.
¿Cómo cuál?
El mismo níquel-cadmio, hay incluso el plomo ácido. Hay baterías que hoy día están instaladas en sistemas de apoyo a generación no renovable y funcionan, ¿eh? Y son baratos porque, de nuevo, no te importa aquí el espacio, ¿eh?
¿Y por qué es más caro el litio que eso?
Materias primas principalmente, ¿eh? Y escala. O sea, baterías de plomo ácido hoy día es una industria súper madura y hay escala, ¿eh? Lo mismo con el níquel.
Oye, Felipe, ¿quién está en el laboratorio, digamos? ¿Quién está investigando así el tubo de ensayo, los usos del litio, esta cuestión de los parabrisas? ¿Quién está invirtiendo ahí? Aparte, no sé, uno tiene en la cabeza a Elon Musk que desarrolla baterías y, no sé, las baterías antes duraban 2 horas y ahora con el mismo litio es capaz sí. de durar mucho más. ¿Quién está haciendo ese trabajo? ¿Se preocupa Sokimich de eso, no?
Sí, claro. Una de las pegas de nuestra área es monitorear todos esos desarrollos, ¿eh? Y en la medida que aparece algo nuevo, tratamos de ponernos en contacto con esa industria o con esa empresa que está en la vanguardia y apoyarlos como sea en el tema del suministro de litio, ¿eh? Darle confianza de que su desarrollo no se debiera sentir restringido porque falte oferta, ¿eh? En general, esa es la manera en que nos involucramos. Y hay muchos desarrollos. En el mismo tema, las baterías, yo creo que hay que, y lo hemos dicho en otras partes, ¿eh? Que el ion litio, que es la batería dominante y la tecnología dominante en los autos, va a tener una ventana de tiempo Pero después de 15 años es muy probable que aparezcan otras tecnologías, algunas de ellas sin litio. Entonces, y esos desarrollos hoy día son desarrollos que están haciendo las mismas empresas de batería, universidades, están estudiando con litio y sin litio. Entonces, nos viene una buena época, 10, 15 años, donde básicamente el litio no tiene competencia en los autos, pero también hay otras cosas en el futuro.
Oye, y otra pregunta que siempre sale así, que como que se conoce la respuesta, que nosotros mandamos el cobre y después lo devuelven en no sé, pues, en cable y cuestiones. ¿Hay alguna posibilidad de integración vertical de las cosas de litio en Chile o no?
Sí, mira, igual como que me gustaría destacar un poco, por desconocimiento a veces de la gente, que nosotros hoy día hacemos mucho valor agregado, y te voy a explicar por qué. Nosotros obtenemos el litio de una salmuera en el Salar de Atacama, que es una salmuera que tiene altas concentraciones, pero estamos hablando de 0,18% de litio. O sea, el litio es uno más de muchos otros elementos. Entonces, todo el proceso de... Ah, y aparte, el salar es un organismo vivo que va cambiando, la salmuera es dinámica, entonces... Tú puedes tener pozos de extracción en que cada día el perfil químico de la salmuera que sacaste cambió, ¿ya? Entonces, hemos construido en todos estos años de operación del salar un conocimiento, hemos desarrollado modelos predictivos, tecnología de evaporación para poder optimizar ese proceso. Y eso tenemos, por ejemplo, 40 hidrogeólogos, hay más de 50 ingenieros de proceso. Todo eso es un conocimiento que no es llegar... Tú no llegás y haces un hoyo y sacás el carbonato de litio.
Claro, la gente tiene la percepción de que llega como un...
Para
un
nada.
Un bulldozer y levanta litio del salar.
No, y no es así. Y después yo te estoy describiendo la parte inicial, que es concentrar la salmuera con evaporación. Una vez que se completa ese proceso, que son varios meses, estamos hablando de unos 10 meses, 10 a 12 meses, la salmuera se lleva a la planta química. Y esa planta química tiene otro objetivo, que es... purificar aún más el producto y hacer la reacción química para producir carbonato de litio. Y ahí es donde hay otro desarrollo muy importante que hemos hecho a lo largo de estos años con los clientes, porque empezamos a trabajar con ellos desde el año 2000, con los de baterías, por ejemplo. Y estos mismos clientes nos iban diciendo, iban desarrollando con nosotros la especificación que tenía que tener el carbonato de litio. Y todo ha ido haciéndose cada vez más estricto. Tú, no solo te importa la pureza del producto, te importa que los otros elementos se controlen, se minimicen y el producto sea consistente. Calificar un producto, pensando en un gallo nuevo en litio, calificar un producto con un cliente de batería te toma 2 años. Entonces, podéis tener, haber producido carbonato de litio, pero ahí tienes que lograr convencer al cliente de que tu producto es consistente.
Ah, perfecto, tiene certificado con denominación de origen.
Y además, nosotros hacemos otra cosa. Nosotros producimos, a partir de carbonato de litio, hidróxido de litio. Somos el único que produce hidróxido de litio en Chile. El hidróxido de litio, el resto, se produce en Europa, Norteamérica y Asia. Y eso es algo que tampoco se destaca mucho. El mercado del hidróxido también tiene aplicación en las baterías de auto. De hecho, es probable que crezca más rápido que el carbonato. Y todo ese conocimiento, y alguna vez nuestra planta... era la más grande del mundo y la capacidad que vamos a tener en el futuro nos va a volver a posicionar como uno de los más grandes productores de hidróxido. Pero yendo más a tu pregunta, integrarse quizás, por ejemplo, en producir materiales de batería, yo creo que hay que tener cuidado porque tú para producir materiales de batería necesitas no solo litio, necesitas muchos otros elementos, muchos de los cuales no están en Chile. Entonces podéis tener el litio acá, pero vais a tener que transportar el níquel, el cobalto, todo el resto de las cosas. Y además el conocimiento de los productores de batería está muy desarrollado, o sea, y hay patentes. Entonces, no es llegar y empezar a producir material de batería. Es complejo.
Mira cómo le quitan la ingenuidad. Algunos comentarios, típicos comentarios, pues, de repente en un discurso, qué sé yo. Interesante, Felipe Smith.
Se nos ha acabado el tiempo. Varias preguntas en el tintero.
¿Sí?
Sí, pero vamos.
Sigue conversando con Felipe afuera, de un café. Claro. Gerente de Inteligencia y Desarrollo del Área de Litio de SQM. Bueno, antes de ir a la pausa, entre paréntesis, está cayendo SQM 4,74% en el mercado acá, en la bolsa.
4,75.
Sí, está a 31.600 pesos. Pero yo creo que se va a recuperar, porque es un problema de exceso de oferta de acciones. A propósito de Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio de Santiago le invita a la quinta Feria Internacional de Franquicias. Estuvimos conversando el otro día con Rodrigo Mujica, que es el encargado de esta feria de franquicias. Y es súper interesante porque van a estar la gente que franquicia y la gente que está interesada, y también están la tecnología, entre comillas, conceptual, para desarrollar un modelo de franquicias para empresas chilenas que quieran exportarlo o hacerlo crecer dentro de Chile.
Súper interesante. Muy bien, súper interesante.
Lo esperan el 5 y 6 de junio en el Centro Parque. Inscripción sin costo en, escuchen esto, FIF Chile, FIFchile.cl, FIF.
¿Siempre has tenido dudas sobre qué elegir para asegurar tu futuro? Ven a Euroamérica y asesórate con ellos. Con su consejo y asesoría podrás elegir el camino que más te convenga para cumplir con tus expectativas. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, entonces vamos y volvemos para conversar cómo operan los mercados. Ah, te queda una.
El presupuesto marketing, lo más relevante.
Hablando de tecnología.
Sí, es ajustado siempre. Sí. Y para maximizar los recursos y beneficios está Avas Group. Lo puede contactar en avasgroup.cl.
Sí, hoy salieron los resultados de SQM, efectivamente.
Sí, a las 12 el gerente general va a hacer una conferencia, ahí la pueden escuchar.
Perfecto.
En vivo.
¿Cómo se dice? El Investor Call.
Exacto.
SQM, hoy día a las 12 de la mañana. Bueno, vamos y volvemos para conversar con María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile.
Una página más, papi.
Ya, bueno, pero una nomás porque ya es tarde.
Ya.
Y entonces se escuchó un fuerte rugido. El rey dejó a la reina y a sus tres hijas en el castillo y salió a luchar contra el enorme dragón para proteger a quienes más amaba en el mundo. El dragón lanzó una enorme llamarada y el pobre
papi,
rey...
Papi, ¿el rey se murió?
No. Mi amor, ¿qué? Mañana pregunto por el seguro de vida.
Ya, sigue.
Otro cuento mejor.
La mejor inversión siempre es tu tranquilidad. En Euroamérica tenemos especialistas en buenos consejos de seguros de vida y salud. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE. Presente en Chile desde 1999, CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado a empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, primeros en el mercado.
El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos, BCI, Open Sky.
No, es rentar un auto en Buenos Aires, canjeando tus pesos, BCI, Open Sky.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras, canjeando tus pesos, BCI, Open Sky.
Con tu tarjeta BCI Open Sky, tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en BCI.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3.000 millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Invertir minimizando riesgos en negocios rentables, atractivos y con un gran respaldo es invertir en una independencia segura. Descubre la quinta Feria Internacional de Franquicias de la Cámara de Comercio de Santiago. Encuentro donde podrás conocer 40 franquicias y evaluar nuevas oportunidades comerciales con un modelo de negocios garantizado. Emprende e independízate con el respaldo de una marca reconocida. Te esperamos este 5 y 6 de junio en Centro Parque. Conoce toda la información e inscríbete gratis en www.fifchile.com.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero. Es sentirse libre. Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior.
Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Queda lo mismo cuando cotizar, que las lagunas no importan, que la plata no es tuya. Sabemos que hay cosas que por años algunos te han dicho. ¿Y tú? ¿Las crees? Por tus lucas, por tus ahorros y por tu futuro, sé parte e infórmate en www.previsionparatodos.cl. Asociación de AFPs de Chile.
Ya, hemos retornado para conversar con María Teresa Ibáñez. ¿Cómo te va, María Teresa?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿y tú?
Todo bien por acá.
A ver, cuente qué pasa por ahí. Soki cae.
¿Qué pasa por acá? Dólar cae. Sí, Soki cae, la teleserie de Soki vuelve. Está cayendo más de un 4% hasta ahora con 7.500 millones de pesos transados, que es bastante, digamos. Salieron los resultados que en realidad estuvieron levemente por debajo de lo esperado, pero son resultados muy buenos de todas maneras. Uh-huh. Pero aquí básicamente el análisis que, o lo que uno puede leer de los inversionistas y qué sé yo, es básicamente el guidance nuevo que dio la compañía respecto de aumentos en la producción. Sí. Para este año y los próximos. Y eso es básicamente en lo que el mercado está en este minuto relativamente asustado respecto de que esta mayor producción no sea capaz, de ser absorbida por la demanda. A pesar de que la demanda del litio viene creciendo fuertemente en los últimos años y también lo hizo durante este primer trimestre.
Así conversábamos con la gente de Soki aquí en estudio. Y que ellos invierten en forma más barata, nos decía, el CAPEX que tienen que realizar para aumentar una tonelada de producción es mucho más bajo que el resto de la industria, así que estaban tomando posiciones. Esa era la explicación.
Claro. Claro, efectivamente, y eso está... que como que se ve que tiene un costo de producción bastante más bajo. Así que claramente, si uno lo ve, quizás en el corto plazo, este como temor en términos de la demanda y la oferta, este como desbalance, entre comillas, que algunos ven, pero claramente eso que está tomando la delantera respecto de la posición futura de la compañía en esta industria.
Oye, María Teresa, ¿nos puedes contar un poco los resultados así a grandes rasgos de Soki?
Mira, grandes rasgos lo que tengo, porque no tengo el análisis profundo, pero tuvimos ingresos por 518 millones de dólares versus 528 millones esperados, y en términos de utilidad el número 115 millones de dólares. Okay. También un poquito por debajo de lo que estaba esperando el mercado.
Perfecto. Hoy el dólar paró de caer. Pero...
paró de caer, se devolvió ahora un poquito después del tuit de, mira, no sé si efectivamente será eso, pero justo hace muy pocos minutos hubo un tuit de Trump que dice que no va a haber encuentro con Corea del Norte. No he visto más análisis ni más explicación por parte de Trump, pero básicamente entre eso, digamos, y el tema de ayer de revisar todo lo que es la importación y aranceles a la importación de autos, en el fondo como que se ha enredado de nuevo un poco la cosa después de que estábamos todos bastante más tranquilos respecto de los acuerdos que estaba tomando China con Estados Unidos. Pero se nos enredó un poquito el tema. Okay. Entonces vemos las bolsas cayendo en Estados Unidos en promedio un 0,6%, en Europa también en general están cayendo todas las bolsas, el dólar algo se recuperó, pero estaba cayendo algo, estábamos viendo durante más temprano en general las monedas emergentes un poquito más bajando, pero ahora a esta hora ya se nos dio un poco vuelta el tema y volvemos a ver las monedas emergentes subiendo, es decir, depreciándose.
Ok, perfecto, María Teresa.
Ya
muchísimas
pues.
Gracias, estamos hablando. María Teresa Ibáñez, chao. Entonces, gerente de la mesa de acciones de Banchila Inversiones, y con OMD y Tesla Girls,
donde se llama
este día eléctrico.
Sí, rápido.
Habla de las chicas de Tesla.
¿Qué chicas?
Tesla Girls. Son eléctricas.